creo que si usted realmente no tiene seguridad de salvación, esencialmente el problema de usted es que no cree en el amor que Dios le tiene a usted. Lo repito. Si usted tiene problemas de seguridad de salvación, esencialmente su problema es que usted no cree en el amor que Dios le tiene a usted. Hablo de usted. Lo digo porque es algo personal. Es usted. Sea un niño, sea un joven, sea un adulto, la salvación es personal. No es familiar. No es corporativa. No es como iglesia. Dios nos salva personalmente. La salvación es individual. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. El apóstol se incluye cuando dice estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Perdón, versículo 10. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros tenemos que presentarnos ante Dios y cada uno individualmente vamos a dar cuenta. La salvación es personal. Ahora, hablo de falta de seguridad de salvación en el sentido de que tal vez usted es salvo, ya se arrepintió, cree en Cristo, ya se abrazó de la cruz, ya se abrazó de Cristo como el único salvador de sus pecados. Pero usted no está 100% seguro, 100% segura, que ha sido perdonado, aceptada por Dios. No está segura que cuando llegue el día del juicio, Dios le va a declarar inocente. Dios lo va a dejar pasar al cielo. No está usted seguro. Eso es lo que yo me refiero a falta de seguridad de salvación. Ahora, si usted es un buen cristiano, si usted es un cristiano real, usted sufre de este problema de dudas, o lo sufrirá, o lo ha sufrido. Pero todo buen cristiano sufre de esto, sufre de dudas. El diablo es muy cruel, el diablo es muy astuto. Y una de las principales armas del diablo para desalentar al cristiano es hacerlo dudar de su salvación. Ahora, yo creo que la falta de seguridad de salvación esencialmente es no creer en el amor de Dios, porque esto es lo que nos enseña el pasaje que leímos. Especialmente vean el versículo 16 y el versículo 17. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Realmente la salvación, realmente la seguridad de tu salvación está, radica en que tú creas el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, el apóstol escribió esta carta, esta epístola, para que no pequemos, primera de Juan 2. Y escribió esta epístola para que no dudemos de nuestra salvación, primera de Juan 5 y el versículo 13. Para que no pequemos, él nos dice, Dios es luz. Para que no dudemos de nuestra salvación, él nos dice, Dios es amor. Esas son las tesis, las palabras, las doctrinas del apóstol en este libro, en sumario. Dios es luz, Dios es amor. Ahora, esta tarde vamos a considerar tres razones que confirman la verdad que dudar de tu salvación es no creer en el amor de Dios. Tres razones que confirman la verdad, que dudar de tu salvación es no creer en el amor de Dios. Primera razón. Si crees en el amor de Dios, no vas a tener falta de seguridad de salvación, porque creyendo en el amor de Dios, vas a aplicar el hecho de la demostración del amor de Dios. Si tú crees en el amor de Dios realmente, vas a aplicar el hecho de la demostración del amor de Dios. Ahora, ¿cómo demostró Dios su amor? Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. En esto se demostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo demostró Dios su amor? Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, ya hemos estudiado este tema. Cuando consideramos Gálatas 4:4, un versículo de la Navidad, por cierto, le pregunté a Alan y de qué iba a predicar, y me dijo de la Navidad. Es un buen tema, ¿verdad?, para todo el año, predicar de la Navidad. Gálatas 4:4 nos dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios demostró su amor enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Habiendo ya estudiado este tema, nada más deseo recalcar tres cosas. Es una gran demostración de su amor porque fue por nosotros. La demostración del amor de Dios fue una gran demostración de amor, porque fue un amor por nosotros. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, impíos, enemigos, débiles, Él murió por nosotros. Romanos 5:8. Número dos, quisiera recalcar también, es una gran demostración de su amor, porque fue a través de su Hijo que Él demostró su amor. Como dice Romanos capítulo 8 y versículo 32, Romanos capítulo 8 y versículo 32, palabras que deben de estar en nuestro corazón, escritas con letras de oro en esta memoria. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Es una gran demostración de amor. Fue a través de su Hijo, por nosotros. En último lugar, lo último que deseo recalcar en cuanto a esto, es que es una gran demostración de su amor, porque fue en la cruz. En la cruz Dios demostró todo su amor. San Pablo dice en Gálatas 2:20, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó? En propiciación. Fue un sacrificio para calmar la ira justa de Dios a causa de nuestros pecados. ¡Qué gran demostración del amor de Dios! Ahora, cuando tú realmente crees en su amor, te abrazas de su amor, por así decirlo, te abandonas a su amor, tú vas a aplicar el hecho de la demostración del amor de Dios. La segunda razón. Si crees en el amor de Dios, no vas a tener falta de seguridad de salvación, porque creyendo en el amor de Dios, vas a aceptar el hecho de la gracia de su amor. Si crees en el amor de Dios, no vas a tener falta de seguridad de salvación, porque creyendo en el amor de Dios, vas a aceptar el hecho de la gracia de su amor. Dios te salva, Dios te ama, no por algo que tú hayas hecho. Dios te salva, Dios te ama, no por algo que tú hiciste o que vas a hacer. Es más, Él te amó antes de que tú le amaras a Él. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo mismo que dice San Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el versículo 4. Véanlo, qué bonito. Efesios 2:4. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Efesios 2:4. Pero Dios, el apóstol empieza, ustedes estaban muertos en pecados y delitos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Cuando entendemos el amor de Dios, cuando creemos en el amor de Dios, no tenemos falta de seguridad de salvación, porque creyendo en el amor de Dios, aceptamos el hecho. Es por pura gracia. Es por pura gracia. Nada de nuestros méritos. En esto consiste el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Lo mismo que el apóstol San Pablo nos dice. Ahora, para mí, por eso el calvinismo da gran seguridad de salvación. Saber que tú no puedes perder tu salvación, porque no depende de ti, depende de Dios. Depende del amor de Dios, no depende de nuestro amor, depende del amor de Dios. Si quieren saber qué es el calvinismo, lean Efesios 1:5. Eso es el calvinismo en forma resumida. Un sumario de lo que es el calvinismo. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es el calvinismo. Y el calvinismo me da gran seguridad de salvación. Saber que fue un amor eterno, el amor de Dios en Cristo. Por eso soy salvo. Nada que yo haya hecho, que haga ahorita o que haré, es por puro amor. El amor de la gracia de Dios. Tercera y última razón. Si crees en el amor de Dios, no vas a tener falta de seguridad de salvación, porque creyendo en el amor de Dios, vas a apropiarte del hecho de la adopción de Dios. Creyendo en el amor de Dios, vas a apropiarte del hecho de la adopción de Dios. Para mí el mejor versículo en cuanto a esto es 1 Juan capítulo 3. El apóstol, muy emocionado, nos dice, nos manda, mirad, ved cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 2, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Mirad el amor de Dios en adoptarnos como sus hijos. Dios nos hace sus hijos. Dios nos da la autoridad, la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Él. Estaba pensando en cuanto a esto. Dios hubiera demostrado un gran amor al salvarnos del infierno que merecía nuestros pecados, y habernos aniquilado sin castigo. Dios hubiera demostrado su amor si Él nos hubiera salvado del infierno y nos hubiera aniquilado sin castigo. Fuera amor, porque no hubiéramos sufrido para toda la eternidad en el infierno. Fuera amor. Pero Dios demostró su amor, no tan solamente salvándonos del infierno de nuestros pecados, y hubiera sido un gran amor si nos hubiera hecho esclavos de los ángeles, y hubiéramos estado muy contentos siendo esclavos, siervos de los ángeles en el cielo. Pero demostró su amor yéndose más allá y haciendo el doble y el triple, haciéndonos sus hijos. A mí se me hace que es por puro orgullo humano que nosotros no nos emocionamos más. Creemos que merecemos ser hijos de Dios. Hermanos, merecíamos ser los esclavos del diablo en el infierno para siempre. Pero ¿saben qué? Dios nos hace sus hijos, coherederos con Cristo. ¿Qué significa eso? No sé. Hasta que estemos en el cielo vamos a entender ese gran privilegio, esa gran bendición. Dicen que un indígena en África estaba ayudándole a un misionero a traducir la Biblia. Y cuando llegó un versículo de 1 Juan 3:1, que decía más o menos las mismas palabras en su lenguaje: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El indígena se emocionó y dijo: yo no puedo describir eso. ¿Y no puedo traducir eso? Permítame traducirlo así. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que lavemos sus pies. Es increíble, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, por amor. Cuando creamos en su amor, vamos a apropiarnos de ese hecho, de la adopción de Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué confianza tendríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Qué fortaleza tendríamos si entendiéramos ese hecho? Ante el mundo, saber que nosotros somos hijos de Dios. El otro día alguien me preguntó acerca de un sermón que prediqué, que titulé El cristiano incrédulo. Ah, sí, le dije. Es el sermón que prediqué sobre el padre que clamó: creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, lo que hemos dicho es pura verdad. Está en el versículo 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Tenemos que creer en el amor de Dios. Tenemos que creer. Tenemos que creer en ese amor por estas tres razones que nos ayudan en cuanto a nuestra seguridad de salvación. Pero ¿saben por qué? Sobre todo, más que nuestra seguridad de salvación, es que si no creemos, le hacemos a Él un mentiroso. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, vean lo que dice San Juan: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El eco de las palabras del primer capítulo, cuando él dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Si decimos que Cristo no ha muerto por nosotros, le hacemos a él mentiroso. Si no creemos en el Gólgota, en el Calvario, en la adopción, en su amor por pura gracia, estamos diciéndole: Dios, eres un mentiroso. Tenemos que creer estas cosas. tienes que creer en el amor de Dios, porque si no crees, estás negando su personalidad. Porque la Biblia dice, Dios es amor. Dios es amor. Ahora, tal vez hay alguna persona que está aquí presente y dice, Paco, yo sé que todo lo que estás diciendo es verdad. De hecho, pudiera recitarte de memoria la mayoría de los versículos que citaste. Pudiera decirte Romanos 5, 8, Romanos 8, 32, Gálatas 2, 20, Gálatas 4, 4, etc. Y usted dice, yo estoy orando para que Dios me ayude en cuanto a mi incredulidad. Necesito más seguridad de salvación. Estoy orando para que Dios nos dé un avivamiento y realmente todos sintamos eso con el apóstol. Mi problema, dice usted, no es que dude del amor de Dios, pero es que dudo que Él me ama a mí. Yo no puedo decir con el apóstol, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no siento eso, Paco, todavía. Bueno, a ti te digo, hermana, hermano, considera, medita, memoriza las pruebas del amor de Dios en las Escrituras. Considera, medita, memoriza las pruebas del amor de Dios en las Escrituras. Nuestra confianza, nuestro fundamento está en la palabra de Dios. De allí que nadie nos mueva. Nosotros creemos en el amor de Dios porque así está escrito. Cristo me ama, dice el himno. La Biblia dice así. Y cuando tu propia conciencia, cuando tu propio corazón te dice, Dios no te ama, o cuando el diablo te cuchichea, Dios no te ama, tú dile, la Biblia dice así. Y de ahí abrázate. De ahí abrázate. Piensa en versículos y medita en versículos. Memoriza versículos como Juan 3:16. Memorízate Romanos 8:35. Si puedes, todo el capítulo. Pero cuando menos, memorízate los últimos versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considera las pruebas del amor de Dios en las Escrituras. Número dos, si tú tienes ese sentimiento, ese problema, número dos, considera, recuerda, reflexiona en las pruebas del amor de Dios hacia ti. Por el amor de Dios no has sido consumido. Por el amor de Dios tú existes. Por el amor de Dios tú eres. Tú vives, tú fuiste creado y todavía estás vivo. Y es por la pura gracia de Dios, por el puro amor de Dios, con la pura misericordia de Dios. No digas que Dios no te ama. Tú estás vivo todavía. Es por su amor. Él te ha traído bajo la predicación del Evangelio que salva. Es puro amor. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Tú pudieras haber nacido en India, en China, en un lugar en que no tienen ni el derecho de tener una Biblia y leerla en un culto como esta tarde. O en un lugar donde creen en Buda. O son musulmanes y matan a los cristianos y creen que están haciendo un favor, algo bueno, matando al cristianismo. Pudieras haber nacido ahí, pero no naciste ahí. Naciste aquí y tienes la libertad de escuchar el Evangelio. Eso es puro amor de Dios. nada más, nada menos que el amor de Dios. Es por su gran amor que Él te ha protegido de pecados graves e imperdonables, de la apostasía, del pecado contra el Espíritu Santo. Hermanos, hay pecados que Dios no perdona. 1 Juan 5:16, véanlo con sus propios ojos. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Tú no cometiste ese pecado si estás aquí presente. Dios te da la oportunidad todavía de recibir su amor. Yo personalmente, y usted tal vez puede testificar también, yo sé que Dios me ama porque me ha protegido de tanto pecado, de tanta inmundicia, y me ha salvado y me ha cuidado. Es algo saber por experiencia que Dios nos ama. La experiencia vale cero, vale nada sin las Escrituras. Primero las Escrituras y luego la experiencia. Abrázate tú de las Escrituras, si no puedes abrazarte de la experiencia. En penúltimo lugar, considera, lee y relee las pruebas del amor de Dios hacia los demás. Considera, lee y relee las pruebas del amor de Dios hacia los demás. Lee de Manasés. ¿Lo pronuncié bien? Manasés. ¿Saben quién fue? Según la historia, fue el rey que aserró en dos a Isaías. Lo cortó en dos con un serrucho a Isaías. Fue un rey tan cruel que Dios dice que había sangre por todas las partes de Israel a causa de él. Y Dios lo llevó cautivo. Y en la cárcel él oró a Dios. ¿Y saben qué? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Puro amor. Saulo de Tarso cuidaba la ropa de Esteban, el primer mártir. Aquellos que estaban apedreando a Esteban, él estaba cuidando la ropa de él. Él mató y arrastró a los cristianos y Dios, por su gran amor, lo salvó. María Magdalena, la primera que vio a Cristo después de que Él resucitó. La Biblia dice, tenía 7 demonios. Dios la salvó por amor. Al peor de los pecadores y a la peor de las pecadoras, Dios los salvó. Lee las biografías de ellos. Lee la biografía como la de Juan Bunyan, que escribió El progreso del peregrino. Él sufrió muchos años con la seguridad de su salvación. Lee su biografía. Y como él al final se abrazó de ese versículo, y así es el título de su libro, Abundante gracia para el peor de los pecadores. En último lugar, si usted me dice, yo sé que todo lo que estás diciendo es cierto, podría decirte de memoria esos versículos, pero todavía no tengo esa seguridad. Oro para que Dios ayude mi incredulidad. Considera, cree con la poca fe que tienes, confía en Cristo crucificado y en Él nada más. Es todo lo que tú necesitas realmente, no más. Es creer en Cristo crucificado. Estaba pensando ahí un gran sermón. Hasta empieza todo con C. Creer Cristo crucificado. Es todo lo que tienes que hacer. No más, no menos. Les leo ahora sí, Gálatas 2:20 entero. El apóstol San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Antes de decir me amó y se entregó a sí mismo por mí, él dice, Lo vivo en la fe. Ahí está el secreto de la seguridad. Es algo que creer. Es por fe en el Hijo de Dios. De eso se trata la salvación. Creer en Cristo crucificado. La seguridad te va a llegar cuando te abraces de Cristo. Cuando te abraces de su cruz. Entonces vas a decir, como la amiga, la novia en el cantado, en los cantares: hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Los niños, los jóvenes piensen, todos, cada uno de nosotros pensemos, va a llegar algún día en que estemos delante de Dios en ese juicio. Y vale más que nos alistemos. Dile a tu papá, dile a tu mamá que quieres ser salvo, que tú quieres estar con Cristo y quieres saber cómo tus pecados pueden ser perdonados. Si alguna persona necesita más aclaraciones, más versículos, para eso estamos aquí, para ayudarle a usted. Lo más importante no es que hable con nosotros, es que usted hable con Dios y le diga a Él, se arrepiente y confiese sus pecados a Él, y le diga a Él: creo, ayuda a mi incredulidad. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en darnos vida. Te damos gracias sobre todo por el perdón de nuestros pecados en Cristo. Es el que merece toda la gloria. Oh Señor, te pedimos por nuestros niños, que ellos vengan al conocimiento de la verdad, que nunca se aparten de tus caminos. Te pedimos por nuestros jóvenes y cada uno de nosotros, Señor, que estemos listos esta semana, estemos listos al final de nuestras vidas, haciéndonos de Cristo y su cruz. En su nombre te lo pedimos. Amén.